Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
¿Cómo la ves, Axel, que ahora el punk es la banda?
Específicamente a partir de Semana Santa, ¿no? Y se lo tienen muy merecido el título.
A la madre, güey.
Antes de eso, los corridos tumbados y el reggaetón empezaron a hacer el punk cuando todos los greñudos del mundo, que eran los rebeldes, se empezaron a parar de nalgas porque cómo se atrevían a hacer eso que no era música.
No, pero punk de verdad así que pueda sacudir las raíces del Estado, güey. Ajá.
Sí, la neta, todo este pedo con la banda sinaloense sí estuvo verdaderamente punk en términos no solo musicales y culturales, sino socialmente, que fue lo que pasó con el punk.
Sigo sin escucharlos, pero los apoyo, chingue su madre.
Yo sí los escucho. Banda empecé a escuchar ahora que me emocioné con todo este pedo, pero yo sí escucho corridos tumbados y ondas, todo lo que está alrededor del reggaetón, ¿no? El rap urbano, el RKT, todo este pedo.
¿Y te fijas por qué no compartimos micrófonos ni audífonos, no? En fin.
Se vaya a pegar lo derechairo aquí.
En fin. Ese comentario no tiene absolutamente nada que ver con el tema que vamos a tratar hoy, pero es para respetar la constante de Wadsworth de que el 30% del episodio al inicio no sirve para verga.
Y el pedo es que si un día sí empezamos a hablar de cosas importantes desde el principio, los que llegan y le pican al 30% para empezar se lo van a perder. Entonces estamos siendo consistentes con lo que dijimos.
Por supuesto. Voy a empezar el tema platicándote una anécdota bastante personal. Y me voy a ir bien atrás a cuando yo tenía 5 años, güey.
Ok.
A mí me metieron a primero de primaria a los 5 años. En aquel entonces yo estaba en una escuelita que ya cerró, que se llamaba Colegio Leiva, aquí en Hermosillo.
Ajá.
La escuelita tenía la particularidad de que estaba en la segunda planta del domicilio de una señora que era la directora y también la maestra de primero y segundo de primaria.
Ok.
Entonces, en este segundo piso había solo 3 salones y cada salón estaba dividido así 3 filas de mesabancos para primero y segundo, luego tercero y cuarto, luego quinto y sexto.
Claro.
Entonces me pasó bien interesante que en un año aprendí lo de primero y segundo, ¿no?
Uh-huh.
Pero la maestra, que también era la dueña, era bastante, bastante violenta. Me golpeaba constantemente por el asunto del niño hiperactivo. Me jalaba de las patillas, me daba los coscorrones con el nudillo del dedo medio, así ponía el puñito de rinoceronte y tal, pero unos trancazotes.
Uh-huh.
Y desde chiquito me decía que yo era un patán. Ahí fue donde supe de lo que era un patán.
¿Patán?
Un patán, era un patán. Wow. Para ella, sí. Que nunca iba a hacer nada de la vida, que era un fracaso. Un recuerdo así particularmente traumático que tengo de la escuela es que como la planta baja era en donde estaba el domicilio de la señora, vilmente ese espacio pequeñito que tenía como jardín techado era donde nosotros pasábamos el recreo y tenía 2 perros.
Ajá. Uh-huh.
Uno de los perros se llamaba Yuri y la maestra decía que le había puesto así por Yuri Gagarin.
Qué bueno, porque por un momento pensé que era por la del osito panda.
Ándale. Y entonces a mí me daban pánico los perros en aquel entonces y una vez para dejarme castigado me paró justo en donde se acababa la cadena del Yuri a que me estuviera ladrando por horas.
No mames.
Y cuando llegaron mis papás por mí a mediodía les dijo no. Se portó mal, está castigado, vengan por él a las 4. Y mis papás hicieron caso.
No mames.
Y se fueron y me dejaron ahí. Y esa es nada más una de varias historias, ¿no? De esa escuela. Lo interesante es que el maestro que daba tercero y cuarto era el hijo de la maestra.
Ok.
Y era todavía peor. Era súper violento y entonces era como el coco. Te asustaban con él cuando te estabas portando muy mal. ¿A qué va todo esto? ¿Te acuerdas que en la pandemia Lorena se la pasaba grabando TikToks y compró en línea unos estuches de maquillaje así para hacerse disfraces? Entonces me mandó a comprarlos. la casa donde estaban vendiendo ese estudio de maquillaje era enseguida de la escuelita. Y me empezó a traer un montón de recuerdos. Tiene muchos años cerrada. Y salió una persona muy amable a recibirme para la compra de los estuchitos de maquillaje. Y a la plática salió, le digo, hace mucho que no venía por acá, yo estaba aquí en la escuela. Y me dice, ah, el maestro este, el hijo de la directora, aquí vive a la vuelta, tan buena persona que es. Y eso, cabrón, me detonó una madre así rara, güey. Y le dije, pues que no se parezca el hijo de su puta madre porque le voy a devolver cada vergazo que me puso cuando yo tenía 5 años. Y el señor se quedó así, se puso pálido de la verga, ¿qué le pasa a este pendejo? ¿Qué no? Me dio las cajitas por lo que fui a comprar y la chinga tu madre, no, vete. Pero de ahí duré como una semana con el efecto bien lábil. Cualquier cosa me estaba sacando de quicio y me estaba detonando un chingo de cosas. ¿A qué va con esto? Esto me llevó a estudiar sobre un concepto relativamente nuevo que se llama trastorno por estrés postraumático crónico o complejo, que es una entidad patológica que aún no se describe en el manual diagnóstico estadístico, pero sí está reconocida por la Asociación Americana de Psiquiatría. Y para platicar de ese tema, tenemos por fin, después de mucho hacerse el rogar, al doctor Daniel Ávila, psiquiatra, que después de 2 años nos agracia con su presencia. ¿Cómo estás, Daniel?
No, muy agradecido. Ya tenía ganas de poder acompañarte de nuevo. De hecho, ahorita andaba compartiendo tus chingaderas allá. Entonces, no más que pues, chamba, güey. Eso de ser tu propio jefe está ahí, cabrón.
Y luego no te das aguinaldo, ¿no?
Es lo peor.
Es lo peor. Eres bien negrero de a madre, güey, y codo, güey. Codo como la chingada.
Pero bueno, ya, conseguí ahorita el domingo.
Fíjate que el asunto del trastorno por estrés postraumático crónico lo habíamos estado postergando porque quería estudiarlo bien. Tengo, si tú quieres, unos 3-4 años leyendo esporádicamente sobre eso, ¿no? Tratando de preparar un tema coherente. Pero siento yo que aquí en mi consulta, incluso siendo ortopedista, me he estado encontrando con un montón de pacientes que cumplen con los criterios tan solo por el encierro durante la pandemia. ¿Tú cómo has visto en tu consulta?
Lo que pasa es que para integrar el diagnóstico este del trastorno por estrés postraumático complejo, como tú mismo lo mencionaste, ¿no? Al momento de que no tenemos todavía bien establecido lo que son los criterios diagnósticos, básicamente la parte diferencial es la experiencia subjetiva del estado de víctima en la persona, en la víctima, valga la redundancia, en la víctima o en quien está padeciendo el trastorno por ese postraumático complejo, ¿no? Porque el estrés postraumático, dependiendo de la personalidad, a veces puede dar por pendejadas, pues, o sea, me vieron feo de niño en la escuela y yo no supe desarrollar habilidades de afrontamiento y ese rollo me generó esta sensación de vulnerabilidad que en el momento que cualquiera me llegue a ver feo y me va a despertar esta reexperimentación y todo lo que está relacionado con el trastorno por estrés postraumático. Como cuando hablas de trastorno por estrés postraumático complejo, estás hablando de situaciones en las que realmente la persona estuvo en una experiencia significativamente traumática al punto de que cambia su identidad, cambia su núcleo de personalidad, cambia todo este rollo de, ¿sabes qué? Pues es que sí soy una víctima, pues, o sea, sí soy vulnerable. Y se les queda tan introyectada esa parte que es lo que detona las recurrencias, pero por lo general es asociado, como bien dices, a situaciones particularmente estresantes, como lo fue la pandemia.
Sí, y no solo eso, sino que creemos que el trauma tiene que ser idéntico en cada vez que sucede. Y no, o sea, es un trauma, tal vez otro trauma completamente diferente. Y se van acumulando hasta el grado que forman una entidad clínica, ¿no? Entonces, no se trata, aunque sí es cierto que fue primero descrito en el 97 por Judith Herman en víctimas de abuso sexual. La realidad es que se puede presentar en toda persona que tuvo de inicio una relación patológica con sus padres, ¿no? Padres golpeadores o padres gritones, que se pelean entre ellos, que se le viven en perpetua amenaza de divorcio y demás, y que va creando trastornos en el apego del chamaco.
Exactamente. Los problemas para vincularse o los problemas para procesar emociones complejas, ¿no? El clásico este de no me hables feo, no me grites, porque no lo sé manejar.
Porque no lo sé manejar, exactamente. Pero otra cosa muy cabrona es la gente que aprende a manejar solo eso y no aprende a manejar otra cosa. Y creo que ahí entramos hasta tú y yo un poquito, ¿no? Porque yo hasta la fecha me resulta muy difícil procesar un halago.
Uh-huh. Sí. Pero, o sea, ¿quién no está expuesto a algún tipo de trauma? Pues, ¿quién no ha vivido una situación de trauma? Ese rollo es... O sea, tienes, de hecho, yo creo que es necesario para el desarrollo sano del individuo el desarrollar habilidades de afrontamiento.
Sí.
¿Adaptativas o maladaptativas? Eso es,
sí, es otro pedo muy parte, diferente, ¿no? Sí.
Pero habilidades de afrontamiento, a final de cuentas. O sea, jodido el que no busca la manera de enfrentar los traumas.
Esa madre de que necesitamos del estímulo nocivo para el crecimiento, el término se dice hormosis. Nada más que lo quitaron del léxico médico desde, creo que como el 96, 98, una madre así, en un congreso que hubo en Argentina, porque lo adoptaron con demasiado ahínco los homeópatas y los alfabiotistas. Entonces, no, pues, culpable por asociación, y chingó a su madre y se quitó del, se quitó del léxico médico. Entonces, esto de que sí lo reconozca el CIE-11, pero no lo reconozca el DSM-5, ¿cómo se refleja en nuestra práctica?
Mira, a final de cuentas, el eterno dilema entre los dos manuales, ¿no? Obviamente el que tiene más peso porque tiene más validez por la revisión por pares y por todo esto que conlleva, porque es por los gringos, es el manual diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales. Pero a final de cuentas también allí es donde está su punto más flojo, pues. O sea, realmente es un grupo de cabrones en Estados Unidos que son los que determinan qué entra y qué no entra. Son los que de repente ponen algo y luego lo quitan, ¿no? De repente ser homosexual es un trastorno mental, luego ya no. Tener una posesión es un trastorno mental, luego ya no. El grado más leve de autismo es una posesión y luego ya no. O sea...
no le podemos decir Asperger porque Asperger era nazi.
Sí, es esto. Esto no está siendo inclusivo, no está siendo empático, no está siendo. Entonces, ese tipo de cosas, a final de cuentas, te digo, terminan ensuciando un poquito el asunto este de los criterios diagnósticos. Realmente es como la parte clínica, así como dices tú, pues, o sea, es un estrés postraumático, sí. Pero es diferente al estrés postraumático tradicional que tú identificas, que ya conoces, que se debe a un episodio, que se debe a los 6 meses de que el paciente experimentó este episodio, que tiene características clínicas muy similares en las conductas de evitación, en la reexperimentación de dicho episodio, en los flashbacks, en toda esa parte que ya hemos visto muchas veces y que nos hace muy familiar al momento del diagnóstico. Cuando ya se sale de ese molde, es cuando nos empieza a sacar de onda, pues.
Y es que es tan familiar que hasta hacemos memes, gente que ni siquiera pertenece al área médica o que no lo padece, no participa con suma frecuencia de la fabricación de contenido al respecto.
Y más ahorita, pues, o sea, ahí estaba viendo ahorita unas noticias en las cuales, no me acuerdo, un porcentaje, 60%+ de los chavos que usan TikTok se andan utilizando para hacerse diagnósticos de salud mental, ¿no? A ver, ¿tengo sí. razón límite? Pues sí, tienes, entonces, estás en pinche TikTok haciéndote diagnósticos. Algo
tienes algo. Sí. Entonces, ahora, voy a abrir un paréntesis así súper rápido, pero a mí se me hace que cuando está bien encauzado, el TikTok es una herramienta de enseñanza estúpidamente buena para los que somos TDAs.
Un arma de doble filo, más. Sí. O sea, ¿por qué? Porque ahí también es donde está el problema. Pues ahora todo el mundo es TDA. Ignoran el hecho de que la ansiedad, la taquipsiquia que te da la misma ansiedad de tener tantos pensamientos agolpados en la cabeza a la vez, no te permiten concentrarte en algo. Y dicen, no, es que pues, soy TDA. Pero cabrón, es bien ansioso. O sea, se parecen, pero no son la misma cosa. Y el tratamiento es completamente, diametralmente diferente. Entonces, eso se presta para el sobrediagnóstico. Pues. Y aparte, yo voy a escoger, yo persona, sí. Neurotípica que va y entra a una red social, voy a escoger lo más único y detergente que encuentre para poder identificarme a mí, que me separe del resto, pues. Entonces no me voy a ir por la ansiedad, no, yo tengo una neurodivergencia, yo tengo un trastorno de atención y hiperactividad de predominio inatento, pero tengo un estudio de posgrado, pero me puedo chutar todo One Piece en una sentada. Ajá, pero tengo
TDA. Ah, huevo. Creo que ese sobrediagnóstico del TDA es el nuevo, pero es que soy escorpión.
Sí. Es la misma madre. Es la misma.
Ay, clásico Capricornio.
Sí.
Así de la pinche pendeja.
Es que ahorita soy ascendente en Mercurio retrógrado.
Sí, Mercurio es el microondas. Sí. Pero aquí la Bueno, la cuestión, ya vimos lo que sí es, ¿no? Lo que sí es trastorno por estrés postraumático. Cuando es complejo o cuando es crónico, las áreas del desarrollo a las que afecta, hasta donde yo comprendo, son un poco más amplias, ¿no? Que cuando es el simple nada más.
Es que es severamente discapacitante, pues el otro está circunscrito a situaciones que generen la reexperimentación del evento.
Sí.
Y como tú dijiste hace rato, el cuando ya hablamos de algo complejo, crónico, ya no es un solo evento, ya no fue lo duro, sino lo tupido.
Ajá.
Entonces ya son muchas cosas las que me generan la reexperimentación. Ya mi cerebro asoció la idea de que el mundo es un lugar peligroso. Y ahí ya estamos jodidos, pues, porque entonces ya siempre te va a poner en este estado, perdón, en este estado de alerta en el que algo malo va a pasar. Aguas, porque algo...
Entonces no se llama sentido arácnido. ¡Qué mamón!
No es la fuerza, no es...
No, no es la fuerza. No son mis antenitas de vinil.
No son los midiclorianos, ni nada de lo...
Bueno, según Cook, al menos tengo entendido, son 7 esferas de función ejecutiva en las que el paciente con estrés postraumático complejo va a disfuncionar, ¿no? La primera de estas, el apego. Y platicando un poquito de teoría del apego, es bien interesante, la mera verdad.
Otra que está en boca ahorita. Todo el rollo,
en boca, o sea, de todos.
Es que yo tengo apego evitativo, yo tengo apego ansioso. Y
ajá.
Pues te mandan la chingada.
Y luego ya sacaron el cuarto, ¿no? Del, ¿cómo? Había un cuarto que era así como que apego desorganizado o apego desapegado. No sé cómo vergas le pusieron. Pero sí, sí, o sea, ese cuarto nuevo, ese de... Ese cuarto rubro de apego desorganizado, uh-huh, lo acabo de encontrar y me quedé, ay, híjole, me faltaba leer como eso. Pero tenemos que las personas que tienen problemas con el apego tienen muchas dificultades con los límites personales. Entonces aquí nos estamos hablando de irse a los dos extremos, ¿no? Personas que se cierran y que no admiten absolutamente ninguna persona nueva, ninguna amistad, relación, o las personas que se van de hocico sobre una relación nueva. Y esa madre se escucha bastante similar al trastorno limítrofe de la personalidad, ¿no? Y al trastorno histriónico.
Precisamente ahorita estaba escribiendo un capítulo de un libro en el cual voy a hablar sobre el rollo este del TLP.
Aquí humildemente.
Humildemente, sí. Me pidieron que hablara sobre los trastornos disociativos.
Sí.
Irónicamente, nunca lo voy a admitir dentro de mi consulta clínica, pero aquí contigo me vale madre porque ninguno de mis pacientes me escucha. Se me hace una pendejada. Los trastornos disociativos son una pendejada. Ok, te paso grados de disociación. O sea, una persona que se desmaya ante un estrés muy intenso, una persona que tenga un episodio de desconexión ante un trauma. Pero ya este rollo de generar una personalidad alterna que vive todas estas experiencias.
Es que no fui yo, fue Patricia.
Hijos de su chingada. Ay, Diosito Santo. Y que conviven entre ellos y que los identifique y que genere toda una historia. ¡Qué hueva mantener toda esa información para poder darle credibilidad a lo que tú estás diciendo!
Me cuesta mucho trabajo simplemente aceptar que existe, ¿no? Y aún así, hace poco estuve leyendo las opiniones de algunos profesionales de la salud sobre la serie de Moon Knight en Disney y de todo lo que hicieron bien. Y yo, ¿neta? Ahora ya les llaman... No le llaman individuo, le llaman cluster.
Entonces se pone muy difícil el poder hablar de manera objetiva de ese tipo de situaciones. Te repito, trauma y disociación sí van de la mano. Pues, o sea, yo entiendo que un mecanismo de defensa del cerebro, si no puedo lidiar con emociones, yo me apago y ahí te veo, resuelvo el pedo y cuando lo resuelvo me avisas. Pues por eso la gente se desmaya.
Así es que en el área así de función ejecutiva es... Ok, si no tengo amnesia selectiva, puedo tener despersonalización o puedo tener desrealización. Exactamente. Y esa, o sea, ¿sabes qué? De este recuerdo sí lo bloqueé, que a mí se me hace también una pendejada. Porque, ¿sabe, güey? A mí nunca se me olvida nada, güey. Pero sí me ha pasado lo de la desrealización.
Exacto. Es que ahí sí cada quien habla de cómo le va en feria.
Pues. Ajá.
Y si entra la parte personal, quieras o no, que se te hace muy difícil el poder comprender que a una persona le pueda suceder eso. Pero no estoy cerrado a que pueda tener un episodio así de ese tipo frente al trauma. pero son, o sea, te digo, episodios así simples, pues cuando ya hablas de generar una identidad. Mi bronca con las disociaciones es esa, pues.
Sí, de que cuando, todo se basa alrededor, sí, en torno a
cuando
eso.
Cuando ya hablas de generar todo un ser diferente que despertó, nació para poder ayudarte a lidiar con eso y tiene su propia manera de pensar y su propio dialecto y su propia forma de escribir y su propio...
Y su conjunto de valores, que eso está más cabrón, ¿no?
O sea, pues, o sea, ya, te la retiraste, güey, ya, eso, madre, ya no...
Nada más para aclarar a nuestros escuchas que no se desempeñan en el área de despersonalización, es...
Se entiende despersonalización por la sensación de que la persona, no soy yo, o no estoy bien en el momento, o me estoy viendo a mí mismo como un espectador desde una tercera persona. Y la desrealización es el hecho de que lo que está alrededor de mí no es la realidad, de que no estoy viendo la realidad, de que estoy ensoñando, de que estoy... Entonces, cuando hablamos de
despersonalizaciones, ¿sabes qué? Estoy jugando en Doom o en Wolfenstein. Estoy viendo las manitas enfrente de mí, las estoy controlando, pero no lo estoy haciendo en la vida real.
Como es que sería bien difícil explicarlo si no lo has experimentado. Pero a mí me pasa algo muy particular. Si yo me veo la mano, no sé por qué se me triggería la despersonalización. Y eso ha sido toda mi vida. Primicia mundial. Si yo me veo la mano, me despersonalizo. No tengo un trauma con mi mano, no viví ningún... Pero me veo la mano y, ay, cabrón, no soy yo. Y se me viene esta sensación de que no estoy siendo... Que yo de repente me salí del encuadre. Entonces, digo, hay cosas que sí entiendo que sí pueden llegar a pasar porque me han pasado.
Sí.
Y porque convivo con muchos pacientes que de repente es como un patroncito y que dices, ah, cabrón, son muchas casualidades para que no digan.
Yo la mayor parte de la primaria y la secundaria no me podía ver al espejo de frente. Porque mi imagen en el espejo me provocaba eso. Y esto nos lleva al asunto también de la disfunción ejecutiva, pero en el ámbito biológico, ¿no? Entonces, los problemas del desarrollo que presentan los niños que están, o los jóvenes que estuvieron expuestos a todas estas trabas en su desarrollo. No nada más la somatización, ¿eh? Porque la verdad es que la somatización es tan inespecífica. Es parte de todo. Ajá, es parte de todo. Pero estas personas que de plano no pueden dominar una tarea, ¿verdad?
Exactamente. O sea,
una tarea mundana.
Y no, y cuando hablas de desarrollo, yo me voy más. O sea, hasta el mismo desarrollo físico del individuo. Pues.
Ajá, más flaquitos, más chaparritos.
Realmente se comen el concepto de vulnerable. O sea, el estado de cortisol elevado induce situaciones ahí de inflamación, induce cambios hormonales. Que generan todos estos retrasos en el desarrollo normal, que irónicamente alimentan, pues, mediante un feedback negativo ahí el asunto este de que realmente, pues, sí estoy jodido. O sea, sí el mundo es peligroso y sí soy vulnerable y sí soy una víctima y a la madre es el cuento de nunca acabar con todo eso.
Pero eso me imagino tiene una relación inmediata con teoría de estrés oxidativo y pérdida de telómeros, ¿no? O sea, esta hipercortisolemia constante... provoca errores en la traducción cromosómica y
lo peor aún es que es proinflamatorio. O sea, no es nada más un sistema, ataca varios sistemas a la vez. O sea, cuando les digo yo y les digo mucho a los pacientes, o sea, tu peor enemigo no es el azúcar, güey, no son los carbohidratos, es el estrés, güey. El estrés al que sí le tienes que tener miedo, el estrés es el que sí te va a dar en la madre, el estrés es el que sí te afecta en más maneras en las que tú puedes llegar a imaginar y ni cuenta te das que te está dando en la madre. Lo peor del caso es que ni una manchita en el cuello te sale, ni o sea, a lo mucho el acné, a lo mucho, como tú dices, un dolor inespecífico.
¿Unos peditos?
Sí.
¿Unos pedillas? Sí, porque sí, tenemos sí. Intestino irritable.
O de repente ya me tapé, ya no sale nada. Pero hasta ahí, cabrón. Hasta ahí, o sea, y a final de cuentas es la manifestación de que se están dando ciertos cambios, como tú dices, desde los genes, cabrón, lo hormonal, las defensas de tu cuerpo, que a final de cuentas te van a pasar factura en un momento de tu vida, pues.
Y eso es lo que eso me encabrona, haber leído sobre esto de teoría de estrés oxidativo y de daño epigenético, porque le confiere una micra de credibilidad a las malas vibras, ¿no?
Al feng shui.
Sí, porque no te concentres en resolver tus problemas, aprende feng shui y culpa a los muebles.
Chete a la verga, güey. Pero pues a final de cuentas estás buscando algo que te dé una sensación de paz, una sensación de seguridad, de tranquilidad, de certeza. Como tú dices, si tiene el principio, pues si tiene un porqué, cabrón.
Y dentro de esto, o sea, es que hay una cosa bien diferente cuando hablábamos de las relaciones interpersonales, ¿no? Porque una cosa es apego y otra cosa es afecto, que también entra en las disfunciones ejecutivas del, pues no nada más del PTSD crónico, pero esto sí. Y afecto lo definimos...
Es el estado de ánimo.
Como estado de ánimo, ¿no? Y apego es otro pedo diferente. Entonces dicen, ay, es que es una muestra de afecto.
No, ¿de cuál afecto?
¿De cuál afecto? ¿De cuál afecto? No, es una muestra de apego.
Pero te puedo dar un chingazo y es una muestra de mi afecto.
Vale, madre que sí.
Estoy encabronado y estoy manifestándolo de alguna manera, ¿no?
O tengo pedos, güey, y yo expreso mi amor saludándote con un sopapo. Chingazo, madre, es una muestra de afecto. Entonces, las personas que tienen problemas en la regulación emocional y del afecto no pueden regular estas respuestas, ¿no? Y es lo que, al menos, por ejemplo, en la película de Intensamente lo tenían al revés. No es la emoción la que dicta la conducta, sino es la conducta la que dicta la emoción, ¿no? Pero por lo demás estaba perfecto.
No, o sea, a final de cuentas, como dicen en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? A final de cuentas es un loop. O sea, pensamiento rige las emociones dirigen la conducta modifica el pensamiento. Y pues ahí, ¿cuál fue el vuelo a gallina? Pues para saber.
Exactamente. Y aquí tenemos personas que, pues, precisamente, probablemente expresen una emoción completamente antagónica a lo que quieran expresar, ¿verdad? Porque no existe este tipo de lenguaje que ellos puedan manejar adentro. No se desarrolló ese lenguaje como para poder expresar lo que se está sintiendo y lo que se está pensando. Que nos lleva, por consecuencia, a un pobre control del comportamiento, que tiene que ver específicamente sobre impulsividad, agresividad, ¿no? Y el muy probablemente también sobre cuestiones del sueño, sobre el...
La desregulación emocional, pues, o sea, a final de cuentas, acuérdate, la respuesta del ser humano ante el estrés es este rollo que ya traemos genético, esta respuesta automática que es el reflejo de lucha o huida. Lucha o huida.
Ajá. Pero acuérdense que hay un tercero.
Congelarse.
Tlacuache.
Fight, fight or freeze.
Así es. Y eso sí, el modo tlacuache, ese sí es la parte disociativa, ¿no? Pero hasta hace poco empecé a identificar en mis conocidos quiénes de verdad pueden caer en un modo tlacuache acá bien cabrón.
Ahí te va.
El volante en la mano, güey.
Sí, o sea, yo lo identifico como huida todavía. Porque de cierta manera estás huyendo, pues. Estás evitando una conducta, sí, de evitación. Entonces... Casi siempre me baso yo cuando hablo de esto en lucha o huida, precisamente porque son los dos antagónicos, pues. O haces frente a la situación con todo lo que traes para tratar de salvaguardar tu identidad, o pélate, o sea, aléjate de ahí porque tú no puedes, porque tú no tienes las herramientas, las condiciones, y vamos para atrás. Entonces, en la parte de lucha, o sea, obviamente si tú vas caminando por un callejón, pero te ladra, lo primero que vas a hacer si tú tienes esta respuesta ya condicionada es voltearte y agarrar patadas al animal. Entonces, ajá, ¿qué hago si yo, ajá, me siento amenazado?
Disparo primero y pregunto después.
Exactamente. Yo traigo el sable de fuera y al que me haga reaccionar como que estoy... Mi integridad se está viendo amenazada de alguna manera. Aunque sea una apreciación mía nada más, yo voy a sacar la espada, ¿no? Y hazle como quiera. Y es una respuesta al estrés.
Y que nos lleva al quinto, que serían las alteraciones cognitivas, ¿no? Porque no es nada más los problemas en la concentración y en la atención, sino también de verdad en el procesamiento de información, ¿no? Porque por definición inteligencia es la capacidad de tomar información preexistente y llegar a conclusiones completamente nuevas, es la capacidad de inferencia. Y podemos tener personas a las que su coeficiente intelectual esté falsamente disminuido, ¿no? Porque le faltaron esas herramientas del desarrollo.
Exactamente. O sea, y ahí están los que sí se justifican y están los que no se justifican, que fueron los que a final de cuentas desarrollaron este tipo de pensamientos o de ideas, distorsiones cognitivas, que reestructuraron la manera en la que estaba cableado su cerebro y los metieron en este plan de, o sea, yo me vendí a mí mismo la idea de que yo soy una víctima, de que yo estoy. Entonces, tal vez tuve la capacidad de poder hacerle frente a las situaciones, pero me convencí a mí mismo, me eduqué a mí mismo, me condicioné a mí mismo para que no fuera así. y se dan cambios estructurales en el cerebro. O sea,
ah, machín.
Se hiperactiva la amígdala, el hipocampo, la asociación está en el circuito de Papés, que es la parte que regula lo que es el recuerdo vinculado a la emoción. Va y manda una señal al tálamo y generalmente estoy en este estado perpetuo de aguas, como porque algo te va a pasar, te van a chingar, ten mucho cuidado. Y o sea, ¿hasta qué punto una experiencia o un pensamiento, te digo, sin las herramientas adecuadas o con una personalidad vulnerable, te puede llegar a cambiar hasta la manera en la que tu cerebro trabaja?
Pero es que esta discrepancia cognitiva se puede presentar desde muy chiquito, y ahí te va. El ejemplo más sencillo es esta persona que se supone que me debe de alimentar, cuidar y vestir, que es mi mamá o es mi papá, me está golpeando por cualquier ofensa, y entonces yo relaciono con que la persona que me cuida también me lastima. Y entonces puede ser, rara vez las víctimas se convierten en victimarios, eso sí, pero su expresión afectiva en la madurez puede verse reflejada.
Es el cariño. Así es que se ama.
Güey. Ajá, así me enseñaron. Así comprendí. Pero el pedo no es tanto que se lo vayan a infligir a un inocente en el futuro, sino que no, por lo general existe esta tendencia a volver a caer en relaciones que llevan esa misma conducta. Y entonces dices, ¿qué tanto de este proceso de revictimización tiene que ver con un asunto cognitivo? Porque así aprendí.
Porque siempre caigo en lo mismo.
Ajá.
Y es eso, pues, o sea, no te das cuenta, pero al final de cuentas es un patrón que tú ya desarrollaste. Y no te vayas tan lejos en la ansiedad. O sea, cuidado que el niño no se vaya a golpear. Ten cuidado, no vayas a salir solo porque te van a matar allá afuera. Y no te vayas de noche porque no te vayas... Te estoy vendiendo constantemente, bombardeándote con la idea de que el mundo es un lugar peligroso, de que nunca debes de dejar de estar alerta, de que en cualquier momento algo malo te puede pasar. Y luego no saben por qué el cabrón no puede ir a la tienda a pedir una soda por sí mismo sin la ayuda de alguien.
¿Por qué no puede pedir trabajo? ¿Por qué no se va de la casa de sus papás?
¿Por qué no puede hablar en público?
¿Por qué no consigue novia? ¿Por qué no consigue novio?
Condicionamiento.
Un condicionamiento pavloviano cabroncísimo, cabroncísimo. Y pues ya por último, llegando al último rubro, el rubro del autoconcepto.
Que irónicamente es con lo que empezamos, pues. O sea, ajá. Todo esto parte de que yo me compré. O sea, para yo tener esto, yo ya me compré la idea de que yo estoy jodido y no tengo salvación.
Sí.
O sea, pero sí, como bien dices, para llegar a ese punto se tuvieron que dar una serie de factores que estuvieron alimentando esta creencia que yo tengo. Pues entonces, ¿sabes? Lo peor del caso es que, como casi siempre, estas situaciones ya, como tú dijiste, son años de condicionamiento. Al momento de quitarlos está bien, cabrón.
Porque forman parte de tu identidad.
Exactamente. Y me genera una disonancia cognitiva tan cabrón el hecho de que trates de verlo de manera... No, ¿sabes qué? Es que tú eres bien capaz, es que tú tienes esta cosa positiva y esto y esto. Al momento me despierta inmediatamente una disonancia cognitiva y no, me lo dices porque eres mi psiquiatra y quieres hacerme sentir bien. Me lo dices porque eres mi psicólogo y es tu obligación de hablarle. Me lo dices porque...
Porque ya te pagué 3 privados.
¡Ándale!
Porque cuánta gente no conocemos, cabrón, que no sale de La Habana, pero porque son incapaces de invitar a una mujer fuera del ámbito en el que no sea una relación transaccional.
Sí, me lo dices porque eres mi mamá y porque es tu obligación decirme cosas bonitas. Y el caso es que nunca me compró la idea de que tal vez genuinamente sí se den cuenta de cosas que yo no me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque me genera una disonancia cognitiva tan grande que la mejor manera de lidiar con eso es justificar e ignorar este otro pensamiento alternativo. Y pues a la madre, me quedo siempre con mi distorsión y vivo con ella.
Y mi primer impulso cuando alguien me hace un comentario de ese tipo, por ejemplo, ahorita que veíamos de las relaciones, ¿no? De por qué siempre me pasa lo mismo, por qué todos son iguales. Y entonces el primer argumento es, ¿sabes qué tienen en común todos? A ti. Entonces, deja de exteriorizar esto, internalízalo. Pero ¿cómo decirlo de tal manera con el tacto suficiente para no reforzar esa conducta autolesiva de yo no valgo verga, me lo merezco?
Ahí te va. Ajá. En la terapia cognitivo conductual existe algo que se llama el cuestionamiento socrático.
Eso no existe también en todas partes. El cuestionamiento socrático no es exclusivo.
A lo que voy es, tú no lo vas a estar aplicando en la entrevista clínica de la ortopedia, ¿verdad?
Ajá, no, pendejo. Okay, sí. Pero en la peda sí, güey.
No, pues sí, pues gente con determinado nivel de neuronas para densidad neuronal para arriba. O sea, no en cualquier peda te vas a poder... Entonces, entras con esta parte del cuestionamiento socrático. O sea, ¿qué significa para ti el hecho de tener esta condición? ¿Qué significa para ti el hecho de estar en este tipo de situaciones recurrentemente, ¿no? No, pues que no me lo merezco. ¿Y qué significa para ti el no merecerte esta parte? No, pues es que soy mala persona o es a lo máximo que puedo aspirar. ¿Y por qué crees que es lo máximo que puedes aspirar? Y ahí te vas. Y eventualmente la persona da con el meollo del asunto. O sea, ¿de dónde parte toda esta serie de inseguridades? Debe de haber alguna experiencia, alguna situación particular que sea lo que yo sé que me detonó. Que ahí fue donde nació toda esta distorsión cognitiva. Por algo tenemos que llevar mis terapias, cabrón.
Ahora que estás hablando de terapia, me voy a brincar tantito porque quería hablar primero de los diagnósticos diferenciales, pero regresando a la terapia, había estado leyendo sobre el concepto de que los manejan como de que en grupos de terapia, según el número de sesiones, los manejan así como que de poquita terapia, mediana terapia y muchita terapia, ¿no?
Sí.
¿Cómo está ese pedo? O sea, ¿cómo?
Sí, o sea, hay el que ves una vez al mes, hay el que ves una vez 2 meses, hay el que ves una vez cada semana.
Pero ese número de sesiones de que dicen que ya es altamente dependiente de terapia, creo que de 50 o 60 sesiones para arriba, una madre así.
Por eso, pues, o sea, a final de cuentas, el asunto está en que no es la misma tratar de quitarme el miedo a las arañas que quitarme el rollo este de por qué me agarro puro chacal golpeador marihuano. O sea, la bronca es completamente diferente. O sea, una cosa es, ¿sabes qué? Pues pinche araña, agárrate con una araña y te vas a dar cuenta que no te hace nada y se acabó el problema.
En la otra, cabrón, entiende el origen del asunto y trabaja en él.
Y el trabajar en él te va a llevar a otras broncas. Y esas otras broncas. Y ahí se va el pinche caminito y terminas haciendo psicoanálisis allá porque en la infancia, a los 3 años, lo que tú dices, ¿no? Veía a mis papás que estaban agarrando a chingazos y a partir de ahí yo me quedé que el concepto del amor es así.
Ajá.
Quien te quiera te mete en una madriza y si no me quiere no manda pedo. O sea, entonces, se está bien cabrón.
¿Por qué no me las echo de pedo?
Sí, o sea, y de ahí es como que, ¿y cómo reestructuras 20 y tantos años de creencias, 20 y tantos años de aprendizaje? Pues?
Entonces, en lo que son los diagnósticos diferenciales, ¿no? Obviamente, primero tenemos que determinar si es PTSD, pero simple, antes de decir que es complejo. Y luego, pues ya vimos que comparte un chorro de características con el trastorno limítrofe de la personalidad.
¿Qué cosa no comparte un montón de características? Perdón.
bueno, sí.
Yo pido una disculpa a todos los pacientes con TLP, pero...
Pero por definición, sí. El TLP es el que parece todo. O sea, es como la sífilis. O sea, la sífilis afuera puede asemejar cualquier cosa. Es como el lupus. El puto lupus asemeja cualquier enfermedad.
El hipotiroidismo. No sé
cómo. Ajá. Entonces, el TLP es el lupus de la psiquiatría.
Sí, o sea.
Entonces, platícanos un poquito cuál es la definición, o sea, de TLP.
El asunto con el trastorno límite de la personalidad. Dentro de los trastornos de personalidad existen 3 grupos, ¿no? Que los engloban un poquito más como que son los que tienen características muy similares. Básicamente son los impulsivos, los que están bien piratas y los ansiosos. Entonces, dentro del grupo de los impulsivos están el narcisista, está el antisocial, está el histriónico y está el trastorno límite de la personalidad. Entonces, la principal característica, como te digo, es la impulsividad, es la inestabilidad emocional, son los problemas para mantener relaciones interpersonales. Pero el asunto particular del TLP, por lo cual se le denominó así límite o borderline,
tiene un poquito de todo.
Porque está en la rayita entre la neurosis y la psicosis, pues, o sea. Sí. Son gente que de repente sientes que un saltito más y van a terminar en camisa de fuerza, pues. O sea, y el asunto ahí parte de broncas bien complejas de autoestima. Miedo al abandono, baja autoestima, antecedentes de trauma, como tú bien dices. O sea, por eso es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, porque casi todas las personas que experimentaron TLP o que padecen TLP han tenido algún tipo de experiencia traumática importante en su vida. La bronca es que, dependiendo de mi temperamento y de mis habilidades de afrontamiento, yo desarrollo, válgame la redundancia, una personalidad que me ayuda de cierta manera a lidiar con eso, pero en ese ayudarme, pues se vuelve completamente maladaptativa, pues, o sea, yo me siento como una persona vulnerable, pero yo no voy a permitir que los demás se den cuenta de que soy una persona vulnerable. Entonces, yo soy bien chingón y yo tengo siempre la espada de fuera y a la primera que veo que algo no me gusta, corto cabezas y me vale madre los demás. Y al rato me doy cuenta de que eso repercute negativamente en mi vida porque la gente me aísla, porque la gente me abandona.
Y andas buscando la aceptación por otro lado completamente.
Y me siento mal porque no lo obtengo.
Así
es. Y busco maneras para tratar de obtenerla. Me voy al extremo de tratar de obtener esa. Y entre menos lo obtengo, más cosas hago. Y ahí se va. Pues, y por otro digo, la bronca ahí con el TLP es el rollo de los extremos. Pues es que no hay un punto medio ni en la regulación emocional, ni en el autoconcepto, ni en cómo mantengo las relaciones. Y ese rollo hace que sea una situación bien difícil de manejar, pues, porque a veces necesito demostrar que soy tan único, que soy tan importante y que la demás gente no lo ve, que empiezan a salir estas chingaderas, como que te digo, pues, de la disociación.
Pero bueno, antes de continuar, creo que sí deberíamos de hacer la distinción de que cuando nosotros decimos pendejadas, lo estamos usando como un término para decir cosas misceláneas.
Sí.
No estamos menospreciando
el trauma. Mario Pintas.
Sí. Porque la cuestión es esta, no es lo mismo que tus papás te peguen cuando tienes 5 años a que sufres de bullying a los 12, que tampoco es lo mismo a que seas una víctima de abuso
a los 3 sexual, años,
a los 3 o a los 15 o a los 20, ¿no? Entonces,
o recurrente.
Entonces ahí que dice, "No, es que depende de tu resiliencia." Pues claro, pero no naces resiliente. Te vuelves resiliente.
Puede ser bien resiliente y a chingazos te lo quitan.
Y a chingazos te lo quitan. Entonces no se está menospreciando para nada. Es simplemente...
No. O sea,
el tono del programa se presta para que maldigamos de esa manera.
No, y la verdad es que te digo, yo me permito el hacerlo porque con mis pacientes que tienen TLP no me dejarán mentir que yo no soy de esas personas que les andan dorando la píldora de que... Porque mucha gente no le gusta hacer el diagnóstico. Es que tienes un problema para el control de los impulsos. Es que eres medio impulsiva. No, o sea, tienes un trastorno de personalidad que te hace ser como eres. Y mientras no te responsabilices tú, aunque no sea tu culpa, quien se tiene que responsabilizar eres tú, persona con TLP.
A ti te está doliendo, a ti te está lastimando.
Tu forma de ser te está generando todos los problemas que te están aquejando en tu vida. Entonces, tienes que cambiar esa forma de ser si quieres que lo demás cambie, porque no puede ser de otra manera. No puede el mundo adaptarse a ti y tú seguir con tu trastorno de personalidad y que todo lo demás mejore. Entonces, hay que ser bien claros en esa parte. Y no es malo y no es ofensivo. O sea, es la realidad, pues.
Ni es insensible, que es eso. Eso hay que llegar. Es
objetividad.
Así es.
Hay que dejar bien claro esa parte.
El duelo traumático era de diagnóstico diferencial del...
Obviamente. O sea, a final de cuentas, como un criterio diagnóstico del trastorno por ese postraumático es el hecho de que yo... o la integridad de alguien cercano a mí se hayan visto en peligro. Entonces, si yo experimenté alguna situación donde cosas que no se ven acá en nuestro rancho, ¿no? Que de repente le metieron 75 plomazos a alguien.
Se suicidó con 15 puñaladas en la espalda.
Sí, pues, y yo lo experimenté de primera mano. Eso también me puede llegar a detonar este tipo de... ¿Por qué? Porque activa inmediatamente este circuito que te comento, reestructura esta parte de mi cerebro que me dice, oye, es que en cualquier momento te puede pasar a ti. ¿Quién dice que no te va a pasar a ti? Pues.
Ajá.
Y de toda esta cadena de eventos que al final de cuentas pueden llevar a ese punto. Entonces, a veces es difícil en qué se va a basar si se trata de un episodio de duelo o si se trata de un trastorno postraumático, las características clínicas. O sea, el duelo es un proceso normal que todos vivimos, que la duración es variable, pero por lo general yo tengo bien claro que estoy sufriendo por la pérdida de un ser querido. Es un proceso de adaptación. Yo estoy haciendo cambios en mi vida o en mi cerebro o en mi manera de pensar de qué es lo que sigue ahora que ya no tengo eso que yo tenía porque lo perdí. Lo perdí gacho y lo que quieras, pero no soy yo. Es una pérdida con la que estoy lidiando. No es la misma en el estrés postraumático, en el hecho de que el pensamiento gobernante es, güey, sigues tú, o sea, te va a tocar a ti, no, acuérdate cuándo estuvo, acuérdate que ibas caminando por la misma calle por donde estás pasando tú, y ahorita en cualquier momento puede llegar la camioneta y trácatelas. Entonces, eso es lo que hace el cambio importante en esa parte, pues, o sea, no voy a estar en hipervigilancia si yo estoy seguro de que la situación fue a un tercero, pero si yo estoy con la certeza de que en cualquier momento sigo yo, ahí es donde ya se empiezan los síntomas de trastorno por estrés postraumático.
Y como ya quedamos de que esto fundamentalmente también proviene de un trastorno del apego, lo que vuelve muy vulnerable al paciente con trauma complejo es que está buscando un salvador casi siempre. Y aprovechamos, como siempre, cada vez que podemos, para cagarnos en los coaches.
O sea, a final de cuentas, y eso es algo completamente normal y humano, pues, o sea, porque existen las religiones a final de cuentas. Porque las personas que tienen mayores tasas de ansiedad y depresión, si nos vamos estadísticamente, son los que no creen en nada. Pues porque a final de cuentas el tener la certeza de que toda esta chinga que te estás metiendo va a tener un premio en algún momento dado, te da una sensación de bienestar, una sensación de tranquilidad. Entonces necesitamos tener algo de eso, necesitamos la esperanza como seres humanos, como seres vivientes. Necesitamos algo que nos motive a por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita. O sea, que yo quiero tener la certeza de que no va a ser en vano. Y mucho tiempo yo tuve, en lo personal, yo tuve muchas broncas con eso de que sentía que la gente era como que pendeja o como que una capacidad cognitiva inferior por tener. Pero conforme vas creciendo y vas madurando, te das cuenta de que es lo más sano, ¿no? O sea, creer en lo que tú quieras, pero creer que por algo vale la pena. Y no necesariamente en algo místico. O sea, que yo estoy haciendo las cosas.
Qué bueno que haces esa distinción porque ya está empezando a hiperventilar. Ya. ¿Viste cómo se me hincharon las carótidas aquí en las yugulares?
No. O sea, lo que estoy haciendo es en pos de algo. Pues, o sea, yo voy a encontrar un sentido de mi vida.
La raison d'être.
Entonces, voy a encontrar yo esta parte que diga, ¿sabes qué? Pues al final de cuentas, el chinga que metí los chingazos valieron la pena o todo lo valió por esto, güey. Independientemente de mi sistema de creencias, pues.
Pero aquí quiero aprovechar para volver a comentar sobre, por ejemplo, todas las misiones religiosas, porque tienen precisamente este mismo modus operandi de la relación abusiva.
Ah, sí, perdón, me
disocié.
Te disociaste
con este pedo. Sí, a lo que quería llegar era eso. Sí. Siempre va a haber cabrones que se van a aprovechar de eso.
Claro.
Ese era el punto final. Claro. De esto.
Cuando te llegan los aleluyos a tocar a la casa, a ellos ya los instruyeron de que la gente te va a rechazar. Y entre más te rechacen, más duro le tienes que alegar porque estás haciendo la labor del Señor.
¿Y sabes dónde hacen eso? En los call centers.
Ándale, también. Es la misma madre, verga.
O sea, yo no quiero la pinche tarjeta nueva de crédito. Pero que fíjate que te va a dar los beneficios de que la chingada y te vamos a mandar una prostituta a tu casa cada 3 días y que la madre. O sea, es la misma cosa, güey.
Sí.
O sea, a final de cuentas, están buscando por medios que les han generado eficacia o eficiencia el tratar de ganar adeptos, cabrón. Además, está bien jodida, güey. Porque abusan de una necesidad del ser humano.
Una necesidad básica de comunidad. Y que esa comunidad se puede dar sin necesidad de un aspecto metafísico, ¿verdad? O sea, simplemente nosotros pues nos reunimos los domingos, pisteamos y grabamos y con eso tenemos.
O sea, a final de cuentas, ahí es donde está la alegría de vivir. Ahí es donde está el sentido de por qué me metí la chinga toda la semana.
Así
porque
es.
Este va a ser mi momento de catarsis. No necesito más. La bronca es que, como en todo, la gente siempre va a buscar la manera de monetizar, pues. Y el monetizar le vale madre las necesidades de los demás. O sea, ese es el hecho de yo, lo que yo voy a ganar con esto y les paso por encima. Que eso entra dentro de los trastornos del grupo B de la personalidad también.
Ándale. Exactamente. Eso es lo típico y codependiente, güey.
Hijos de
la chingada. Oye, entre las particularidades del diagnóstico entre niños versus adultos, ¿no? Más o menos a qué le tenemos que poner más atención.
El problema con los niños es que por la misma grado de madurez cerebral, dependiendo de la edad, y el mismo, la estructura cognitiva y la manera del pensamiento, casi siempre las situaciones de estrés severo lo relaciona el niño con sentimientos de culpa.
Sí.
O sea, al final de cuentas, el niño se...
Por culpa de él.
Sí. Sí, alguna. O sea, ¿sabes qué? Me violaron porque traía una camisa café. O sea, yo me lo merezco por haber andado vestido de café.
No nos vayamos al extremo de me violaron. Los papás que les dicen a los niños, mira lo que me hiciste hacer. Yo no te quería pegar, pero me obligaste a pegarte de tan mal que te portaste.
Qué cabrón está ese, imagínate, güey.
¿Sí?
O sea, imagínate un chamaco que aparte de que tú le estás infligiendo, porque para ti puede ser un golpecito, pero para él pinche dolor puede, o sea, quita el dolor físico, la parte emocional de que no me siento, que no es algo que estoy acostumbrado, el estrés que me genera y todo esto. Y aparte es mi culpa, cabrón, yo lo hice.
Sí, no, y no nos vamos. Hay veces que hay gente muy astuta que no inflige trauma físico, pero sí hay un abuso verbal, abuso psicológico.
Ya sabes lo que va a pasar.
Ah, ya sabes lo que va a pasar.
Que llega a la casa, cabrón.
Te me encierras en tu cuarto y no prendas la tele. Ok, la percepción del tiempo, la percepción del paso del tiempo que tiene un niño de primaria no es la misma que tiene un niño de prepa.
Y dímelo,
no es
la tú, misma. Cabrón. Oh, te dura un año a ti ahorita. Mi hijo se le hacen eternos los pinches años, güey. Él le digo que entre en 3 meses, se le hace una pinche eternidad.
En 3 meses voy a tener barba. ¡No mames! Ya lo que, de hecho, lo comentamos en un episodio pasado de cómo es más probable que te diagnostiquen con TDA si naciste en agosto que si naciste en octubre. Pero porque en el salón de clases, güey, todos tienen 6 años, sí, pero hay un niño que tiene 6 años y un día y hay otro güey que tiene 6 años 11 veces, güey. Y es el 20% de su vida más.
Exactamente.
De experiencia.
Imagínate en cuanto a desarrollo cognitivo, es un chingo, es diametralmente muchísimo, cabrón. Entonces, sí, marca una diferencia, ¿vale?
Entonces, eso, el entre más temprano sucede, más repercusiones tiene, porque representa un porcentaje más grande de la experiencia y vivencial.
Menos habilidades, claro. Claro, menos habilidades afrontar, menos desarrollo emocional, menos madurez, menos, o sea, lo agarras más jodido. O sea, a ti te puede sonar poquito, 10 meses, pero para un niño de 6, eso es un chingo, es muchísimo. O sea, es la diferencia entre aprender a hacer la pinza fina con el lápiz, agarrarlo acá con toda la mano el crayón y manchar, pues, o sea.
No, que bueno, es la diferencia en aprenderte a limpiar la cola, ni siquiera aprendamos a escribir, güey. Sí, es el tiempo que te toma aprender al baño solo sin pedir ayuda.
Ándale,
y luego envejecer y pasar por la vergüenza de que, ¡ay, te tengo que estar limpiando a la madre!
Tenía, estabas en la primaria, en el kinder y todavía te diga que, ¡a la madre, hija!
Y que lo digan enfrente de todos, cabrón, para avergonzarte más.
Sí, estamos bien jodidos, la verdad.
Pero jodidísimos. Este ha sido un episodio muy fructífero y me da mucho gusto que ahora vengas más o menos en tus cabales, Daniel. Esperemos que se vuelva una costumbre, no solo que regreses, sino que vengas más o menos sobrio.
Perdón, güey, no lo vuelvo a hacer. No,
sí lo vas a volver a hacer, güey, por eso la te verdad, queremos. Sí. La información de contacto del doctor Daniel Ávila se encontrará en la descripción del episodio junto con los recursos bibliográficos a los que hicimos referencia. Este episodio fue sazonado por unas bohemias porque no tuve chance de comprar cheve decente. Recuerden que para cualquier duda tienen ferulita.com. Los queremos un chingo y nos vemos la próxima semana.